Y voces claras, hablábamos de voces claras, de que nos ayuden a entender, a comprender y a seguir pa'lante, como dicen compañeros cubanos y venezolanos. Tenemos un contacto telefónico y estamos muy agradecidos y honrados de recibir en este primer programa de la 25ª temporada del Candil a Horacio González. Horacio, Ernesto y Julio, te abrazamos desde Mendoza. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Les agradezco el llamado. Julio, Ernesto, muchas gracias.
Estoy bien,
estamos bien.
Bueno, sí, la verdad que me alegro y decir que estamos bien ya es bastante a esta altura del partido. Te convocamos porque con Ernesto, mientras preparábamos este primer programa de la temporada, estábamos pensando en, y algo así hicimos en borrador en el bloque anterior, en el tema de la cultura política y de esta cultura política que nos muestra ejemplos como el de los esquiadores en el Cerro Chapelco y de esta cultura política que nos muestra las fotos de Carlos Brigo en terapia intensiva de los hospitales públicos, salvando vidas. Queremos una reflexión tuya al respecto de estas dos caras de la vida en la Argentina de hoy, en plena pandemia.
Bueno, Julio, lo que llamamos cultura política aquí son actitudes personales que involucran arquetipos o conductas más amplias que pueden juzgarse precisamente por hechos que tienen una fuerte singularidad. Un ejemplo de gran solidaridad por un lado, un ejemplo de responsabilidad por otro. A mí me parece que esa pregunta atañe a algo que no es posible juzgar con mucha claridad hoy, pero sí ante lo cual esbozamos una preocupación, que es el estado de reflexión íntima en que se halla el pueblo argentino. Hay una corrosión interna muy grande respecto a cómo reflexionar la situación en la que estamos y las opiniones y los comportamientos y las actitudes tomadas al respecto en este momento de riesgo para todos son tan divergentes que estamos viviendo un momento de esa unidad indiferenciada a la cual apelamos cuando invocamos al pueblo, está más cerca de ser considerada como una pulverización de actitudes muy diferentes que de una corriente de opinión que se imponga por su sensatez y por su calidad en tanto pueda explicar acabadamente que todos estamos corriendo primero un peligro de orden epidemiológico y segundo una situación social, política y económica del país que tiene una gravedad evidente acentuada por el peligro de enfermedad colectiva y al mismo tiempo como un fenómeno de arrastre de épocas anteriores. En ese sentido me parece que hay como un triunfo secreto, sigiloso, de lo que llamamos neoliberalismo, sin que estemos seguros que los términos que empleamos sean los precisos. Pero con este nos entendemos. Fueron años que a pesar de los gobiernos, incluso a pesar de gobiernos que claramente no aceptaban el llamado neoliberal, es decir, el imperio de las relaciones del mercado por sobre la vida pública tomada como una vida de relaciones donde se intercambian dones y se intercambian en términos equitativos diálogos y forma de solidaridad. Fue triunfando sigilosamente, como digo, de una forma imperceptible, aún en nosotros mismos muchas veces, la idea de una sociedad jerárquica, de una sociedad con imperio del triunfo del más fuerte, una sociedad desequilibrada desde el punto de vista de la distribución de su producto, sus riquezas, y todo eso fue aceptado como si fuera algo que damos de un modo automático o mecánico. Es decir, fue una sociedad que se fue insensibilizando cada vez más ante los dramas de la pobreza, ante los dramas específicos que son aquellos que salen en los grandes medios de comunicación, el secuestro o el asesinato de un chico, aun cuando aparecen bajo forma de solidaridad, como el caso de Santiago Maldonado, también origina un fuerte rechazo de otros sectores sociales. Es decir, la sociedad argentina fue endureciendo sus posiciones de una forma muy dramática alrededor de temas como la seguridad, la propiedad privada, la posesión de la tierra, las opiniones políticas, y de ahí que se produjo una quiebra que está presente en nuestras conversaciones, que no puede ser analizada con el concepto de grieta, porque ese concepto es un invento de los medios de comunicación más poderosos para significar que alguien es responsable de ese mal, y ese mal sería atribuible a los gobiernos kirchneristas o a los gobiernos que, aún con las dificultades que los podamos juzgar, son gobiernos democráticos como este. Entonces tenemos que buscar palabras más precisas para encontrar la resolución de un tema que tiene características sumamente preocupantes, que es la reconstitución del pueblo argentino, la reconstitución de un diálogo en la diferencia, pues no hay un pueblo homogéneo, pétreo e impenetrable a las diferencias. Pero ahora estamos viviendo una vida popular recelosa, lo vemos cuando caminamos por la calle con barbijo, donde la hostilidad sale al primer esbozo de discusión, insultos por la calle, y al mismo tiempo una forma de la vida política que se traduce en boicot parlamentario. Hacer hoy un boicot en el Parlamento cuando hay tantas cosas para discutir en ese espacio legítimo de discusión también es grave. Y así podemos enumerar muchas cosas que hacen de la cultura política hoy en la Argentina un ámbito problemático, donde se quebran las mejores expectativas que se tuvo en periodos históricos, diríamos, desde el siglo XIX hasta hoy, que fueron más oficiosos, y aun cuando eran problemáticos, siempre esas expectativas más favorables aparecían en el horizonte. Hoy el horizonte está ennegrecido, y aun con medidas de un gobierno, a mi juicio, aceptable, aun con dificultades, como una buena negociación con la deuda, y una actitud que hizo la bandera de la vida frente a la bandera del beneficio económico. Bueno, esto último ha sido de algún modo derrotado por los quienes salieron a la calle, por muchas razones, y hay que incluir los que estaban absolutamente disgustados, por razones que uno puede entender, cumpliendo la cuarentena como uno la cumple, porque efectivamente estar encerrado y estar bajo condiciones que no eran aquellas bajo las cuales vivíamos en tiempos más cercanos, por supuesto, origina un disgusto, una conversación disgustada, digamos. Pero aún así ha faltado más convicción, ha faltado más empeño, a todos nos ha faltado más énfasis en poner por encima de nuestro disgusto personal un valor más supremo, que es la vida colectiva, la vida comunitaria y la vida personal, en ese orden o en el orden que uno quiera. Entonces podemos suponer que una de las grandes tareas del gobierno es reconstruir la vida comunitaria, la vida social y, por lo tanto, la vida popular argentina, que es una gran conversación que lamentablemente se ha quebrado, ¿no?
Sí, Ernesto, sí.
Bueno, ¿qué tal, Horacio? Te escuchaba atentamente y de alguna manera vamos vinculando lo que vos decís con lo que punteábamos en términos de preguntas antes de contactarte telefónicamente. ¿A vos qué idea te viene cuando se habla de esta idea de nueva normalidad? Un término que se está usando mucho, demasiado, quizás, y te confieso, para mi gusto, demasiado. Pero bueno, nos gustaría saber a vos qué se te cruza por tus pensamientos esta categoría de nueva normalidad, ¿no? Como si
la normalidad esquemática, nunca vivimos en ninguna normalidad, ni es bueno vivir. Es bueno tener, digamos, micro normalidades en la vida diaria y al mismo tiempo que acepten como expectativa indudable el modo en que esta se desarman y se reacomodan y se vuelve a hablar y se vuelve a armar otro tipo de normalidad. No desecho la idea de algo que sea normal, pero algo que es normal lo es porque recorre sus márgenes, avanza sobre lo desconocido, es anómalo también. Por lo tanto, la normalidad puede ser la peor de las nociones de una psiquiatría o de un orden político. Así como no se la puede descartar, me parece que es erróneo decir que haya una nueva normalidad cuando no venimos de ninguna otra normalidad. Y por el contrario, lo que hay que construir una vez que pase esta pesadilla, digamos, que es una pesadilla del conjunto de la humanidad, evidentemente serán nuevas relaciones sociales con la dificultad que eso implica, porque no me parece aceptable que uno haga irresponsablemente un pronóstico del fin del capitalismo, siendo que ahora es más difícil que antes de definirlo, con el estatuto que alcanzó el capitalismo, con su idea de los medios de comunicación, de las finanzas, que en el fondo se funden en una sola cosa, finanzas y medios de comunicación. Entonces eso va a ser muy difícil de sostener como concepto teórico, como hacen algunos filósofos apresurados. Lo mejor es pensar que haya horizontes cada vez más superables y superados en sí mismos respecto a lo que serían nuevas formas de vida en los lugares donde esto es posible. Argentina es uno de los lugares del mundo donde, además de tener que cuidar las instituciones que están amenazadas, esto sería posible si la clase política argentina hoy adquiere mayores matices y mayor refinamiento del planteo de los problemas, siendo que considero que el presidente es un presidente de alta sensibilidad sobre estas cuestiones, pero que viene de la vida política tradicional, de una carrera política. Hoy hay que advertir que el presidente no está ya en ninguna carrera política, no tiene esa carrera política, no tiene ya que acumular poder, como se dice en la carrera política. Ahora está en medio de la tempestad. Por eso no va a haber una nueva normalidad, va a haber otras tempestades. Y la clase política tiene que prepararse para ello. No creo que todos estén preparados para ello. Eso también veo que es una dificultad, porque esa preparación no es que nadie la tenga a priori. Depende de la... Por eso digo, creo que el presidente tiene esa sensibilidad. No la creo de todos los políticos, ni aún de muchos de los que están en el gobierno. Pero creo sí que hay posibilidades y sedimentos previos que pueden llegar a que todos adquiramos esa nueva sensibilidad. Y si esto ocurre, no vamos a transitar una nueva normalidad, sino que, por ejemplo, respecto de interpretar las leyes, no va a ocurrir que se diga que hay antes del sufrimiento de las personas están las leyes penales, como ocurre ahora con las ocupaciones de tierras, o que al mismo tiempo que se reconocen que son ocupadas por quienes están en el último eslabón de la vida, están en el rango de los que no tienen nada, en el rango de los que no tienen techo, en el rango de los que no tienen trabajo, en el rango, digamos, de que lo único que tienen es la famosa carpita de plástico. Entonces, siendo así y no poniéndonos piadosos ni lagrimeando, y nada más que lagrimeando, creo que hay que poner una posición firme en relación a cómo hacer que las leyes sean más sensibles, ¿no? Anteponer meramente el derecho penal a las necesidades últimas de un sector social sumamente castigado que hace a las grandes injusticias que vive la sociedad argentina. Esto es más difícil hacerlo ahora durante la pandemia, donde la distribución de los recursos evidentemente tiene que tener el privilegio de atender a los que son afectados por la enfermedad, pero al mismo tiempo, por vía paralela, están los afectados por lo que la enfermedad causa en el sistema económico. Entonces ahí yo diría, la ecuación que puso Fernández desde el principio, prefiero la vida a las empresas, a la vida a mantener el sistema económico. Esa preferencia ha sido vulnerada, y el mismo presidente lo reconoció al decir, creo que lamentándolo, que no hay más cuarentena. Ahora hay que examinar esa proposición, que es muy importante. Tan importante era que evidentemente también tenían razón los que decían que entonces, ¿cómo vamos a vivir sin economía y solo la vida? ¿Qué abstracción en la vida? Había que convertir la vida no en una abstracción, sino en una vida sostenida en condiciones sociales igualitarias. Por lo tanto, habría que haber avanzado, me parece, pensando una economía, un nuevo tipo de economía adecuado a ese privilegio que se le daba a la vida. Esto no sucedió, y no estoy culpando a nadie, porque conozco, y todos ustedes dos conocen, y todos conocemos las dificultades que eso entraña. Es un país donde hay una clase poseedora muy fuerte, no dispuesta a ceder nada, a interpretar en forma desquiciada todo lo que hace el gobierno. Es un gobierno reformista en términos absolutamente sensatos, y hasta uno podría criticarlo por un reformismo tibio, como dicen muchos. Sin embargo, esa tibieza es recibida con los epítetos más resonantes, donde se, nuevamente aparece el gobierno como encarnación del mal. Bueno, vivimos en un país así, donde las clases que en los últimos años enriquecieron, yo diría legal e ilegalmente, las dos cosas, están protagonizando un episodio de ausencia de solidaridad, ausencia de una mínima reflexión sobre cómo obtuvieron la posición social en la cual dominan los medios de comunicación, y en la cual los medios de comunicación también dominan la vida productiva. Ese dominio es un dominio irreflexivo, y no son capaces de examinar histórica y políticamente cuál es la situación en la que están las napas o las franjas más poseedoras de la Argentina, que son pocas personas. Es decir, el impuesto a la riqueza, tal como fue explicado hasta el cansancio, afecta a muy pocas personas, y a esas pocas personas la afecta en lo mínimo que pueden ser afectadas. Y sin embargo hay una retracción y una resistencia a ese tipo de medidas que llama la atención respecto a una sociedad como la Argentina, democrática, inmigratoria, con todas las virtudes que se quiere desde el punto de vista de un país problemático como todos, y que emana de un siglo XIX problemático, pero que tiene un proceso de democratización evidente en sus clases medias. Ahora, ese proceso de democratización en esas clases medias, a lo largo de muchas décadas del siglo XX, se convirtió en una profunda desconfianza hacia las clases populares, en una profunda falta de solidaridad y de reflexión, diría, sobre lo complejo que es una sociedad, que se traduce en el que va a esquiar, en el que va a tomar cerveza a la esquina jactanciosamente. Es decir, lo va a tomar para desafiar al Estado y llamarse libertario porque toma una copa de cerveza en la esquina de un bar, de una manera de probar las tensiones y el modo en que va a actuar el Estado, que por supuesto que el Estado queda afectado por estos hechos mínimos, porque lo que es común y corriente y lo que todos quisiéramos hacer, que salir a la esquina a tomar nuestro cafecito, entrar en un bar, hasta fumar un habano y cantar el himno nacional, lo que se quiera, o una canción de Charly García, y no lo hacemos, esto tan normal, cuando se lo hace de la manera que muchos lo hacen, implica un desafío que para colmo lo llaman, también desafiando la historia de las ideas políticas, lo llaman libertario. Están afectando una idea de comunidad en riesgo. Por lo tanto, todo eso supone una, por parte del gobierno, digo, debe suponer un esmero mayor en una pedagogía política novedosa y en una forma de aparición en los medios que no doy consejo ni sé cómo sería, pero siento que también los grandes medios de comunicación, y especialmente el canal público, hoy deberían tener otra sutileza para tratar estos problemas y otro lenguaje también para constituirlos en el espacio público como un gran dilema a ser tratado políticamente.
A ver, nos quedamos sin tiempo, pero te escucho, aprendo, gracias.
No, me río. Me pasa que hablo demasiado, Julio. ¿Qué vamos a hacer?
Yo creo que hablas demasiado poco, pero sí que me sobrevuela mientras te escucho, que a todo eso que le decís, me sobrevuela el tema del hecho maldito, el antiperonismo como hecho maldito, y que unifica los criterios de estos libertarios que usurpan un nombre, un concepto luminoso en la historia.
Absolutamente.
En la historia de los movimientos de conquista de derechos, usurpan el término libertario, pero me parece que el factor común entre esos tipos, los señores del establishment, que legal e ilegalmente han acumulado riquezas en estos 4 años, y no solo en estos 4 años, me parece que el factor común es el hecho maldito, el peronismo.
Sí, exactamente. O la figura que lo sustituya, que puede ser el kirchnerismo, y hasta Alberto Fernández, que también se destacó toda su vida por ser un político moderado, ya no es un político moderado, ya también es parte del hecho maldito, ¿no? Yo creo que eso tiene que reconocerlo también él, porque eso modula el modo en que debe dirigirse no en forma no hostil, pero también sabiendo quiénes son hoy en la Argentina los sectores más reacios a compartir la vida en común, ¿no?
Horacio, gracias. Gracias
por... Bueno, gracias por... Julio, gracias Ernesto. Un abrazo para los dos.
Gracias por compartir.
Un abrazo gigante, Horacio.
Bueno, muy buenas tardes.
Gracias, bueno, un abrazo
a Mendoza.
Y a vos. Gracias, viva.